Hoy en el programa de Lengua Italiana, dedicado a los alumnos del CAD, vamos a tratar un tema de la cultura italiana, como ya dijimos. Vamos a dedicarlo a un autor que vivió a caballo entre el siglo XIX y XX y que fue un gran narrador y un extraordinario escritor teatral. Es decir, vamos a hablar de Luigi Pirandello. Nos acompaña para ello la profesora María Teresa Navarro. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, vamos a empezar por saber quién es Luigi Pirandello.
Pues Luigi Pirandello es, ante todo, uno de los escritores italianos más conocidos internacionalmente por sus novelas y por su producción teatral. En noviembre de 1964, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura. Luigi Pirandello nació en 1867, fuera de su residencia habitual, en una casa de campo denominada Caos, a las afueras de Agrigento, que entonces se llamaba Girgenti, que es una ciudad del sur de Sicilia, muy cerca del famosísimo Valle de los Templos, que es un conjunto de templos griegos único en el mundo por su magnificencia. Concediendo a su lugar de nacimiento un valor simbólico, en sus memorias, Pirandello dirá: "Yo soy hijo del caos, y no alegóricamente, sino en justa realidad, porque nací en una finca familiar situada junto a un frondoso bosque que los habitantes de Girgenti llaman en su dialecto cabuzu, corrupción dialectal del antiguo término original griego, caos".
¿Y cuál fue su formación como escritor?
Bien, Pirandello estudió primero Derecho y Filosofía y Letras en Palermo, para luego trasladarse a Roma y más tarde a Bonn, donde recibió el grado de doctor con una tesis que hizo sobre dialectos sicilianos. Allí ya empieza a componer algunas obras de teatro y algún texto en dialecto siciliano que hoy está desaparecido. Y también escribe algo de poesía. Vuelve a Roma en 1892 y el crítico Luigi Capuana, que es también un siciliano como él, le anima a empezar a medirse con la narrativa.
¿Pero dónde y cómo empieza a publicar sus primeras obras?
Pues al volver a Roma, como hemos dicho, en el año 1892, parece ser que se pone a redactar la obra en un solo acto, el epílogo, que es su primer texto teatral. Siguiendo, como hemos dicho, los consejos de Luigi Capuana, Pirandello se pasa a la narrativa y sale muy airoso con su primera novela titulada Marta Ayala, publicada luego como L'Exclusa. Es una constante a veces estos cambios de títulos. A partir de entonces se desentiende en parte de la poesía de su etapa juvenil, a la que solo volverá ocasionalmente más tarde, para dedicarse a la narrativa, escribiendo relatos y novelas y, por supuesto, también para dedicarse al teatro. Justamente en 1894 se edita su primera colección de relatos titulada Amori senza amor, es decir, Amor sin amor, Amores sin amor. 3 años después de su vuelta a Roma, en 1895, Pirandello empieza a colaborar asiduamente en numerosas revistas y periódicos de Turín, de Roma, de Milán y de Catania, donde publica sus primeros relatos. Como es casi preceptivo en la época, Pirandello publica también sus primeras novelas por entregas en revistas. Por ejemplo, Viejos y Jóvenes, en la Reseña Contemporánea, en 1909, y luego en volumen, en 1913. O Il Fumatia Pascal, es decir, El difunto Matías Pascal, en Nueva Antología, en 1904 y posteriormente en volumen.
¿Qué tipo de producción narrativa escribe Pirandello y qué personajes se ven reflejados en su relato?
Bien, Pirandello desarrolló una gran actividad narrativa, expresada en la redacción de novelas y relatos, aunque su producción narrativa a veces ha quedado oscurecida por el posterior éxito de su producción teatral. Conviene, no obstante, precisar que la producción narrativa es anterior a la teatral y que fueron precisamente algunos de los relatos que había ido publicando en distintas revistas los que constituyeron el núcleo de futuras adaptaciones teatrales. En sus relatos, Pirandello incluye a una serie de personajes que significan todas las posibilidades de la escala social. Son frecuentes los trabajadores de las minas de azufre, ambiente que Pirandello conocía muy bien porque su familia, antes de arruinarse, poseía minas de azufre, comercio que fue importantísimo en la vida económica de Sicilia. También son protagonistas de sus relatos pequeños terratenientes, pescadores, campesinos, todos ellos hombres que reflejan sus pequeñas miserias y sus ambiciones, presentadas en narraciones ágiles y sueltas que resuman a veces la dureza y la soledad en las que cada uno de sus personajes se desenvuelve. Son personajes que tienen antecedentes en los relatos de otro gran escritor siciliano, del que Pirandello se manifestó siempre como admirador, que es Giovanni Verga. Y a pesar de la variedad de temas y personajes en las narraciones de Pirandello, se expresa la realidad de una Sicilia a la que el autor ama y odia sin medida, resuelta en mil facetas que, sumadas una por una, componen una visión unificadora de la isla.
Todas estas narraciones que se fueron publicando a lo largo de muchos años están ahora recogidas bajo un título único. ¿Y cómo han llegado hasta nosotros?
Pues en realidad un título único fue el que Pirandello pensó para sus relatos, porque su intención fue escribir 365 novelle, que es el nombre que se da en italiano a los relatos o narraciones breves. Es decir, uno para cada día del año, y por eso las tituló Novelle per un anno. Lo cierto es que hasta nosotros solo han llegado 246 novelle, que el autor recopiló en 15 colecciones, adjudicándoles diferentes títulos que en general coincidían con el de alguna novela incluida en la colección. Por ejemplo, Charles Nero, La vita nuda, La rallegrata, L'uomo solo, La mosca, In silenzio, etcétera, etcétera. De los cuales algunos de ellos están traducidos al español. Por ejemplo, Charles Nero ha sido traducido al español, y yo recomiendo vivamente que nuestros alumnos y quienes nos oigan intenten leer alguno de estos relatos.
¿Y cómo ocurre el paso de la creación narrativa de la que estamos hablando a la escritura teatral?
La creación de guiones teatrales de un solo acto, construido sobre la trama de sus propios relatos, como decía antes, constituye una faceta de la escritura pirandelliana, que empieza a consolidarse hacia 1910, y supone un primer paso desde la escritura narrativa a la escritura escénica. Más tarde, la escritura teatral se va ampliando, y ya en 1915 se estrena en el Teatro Manzoni de Milán su primera comedia en tres actos, llamada Si no es así. En el periodo que transcurre entre 1915 y 1919, Pirandello dedica especial atención al teatro dialectal. Y no solo escribe en siciliano, sino que traduce al siciliano algunos de sus textos teatrales, escritos originalmente en italiano, e incluso prepara versiones dialectales de otros autores, entre ellos también de autores griegos clásicos. Las representaciones que Nino Martoglio y Angelo Musco realizan de sus obras en siciliano suponen para Pirandello la verdadera entrada en el mundo del teatro y del espectáculo. Es entonces cuando, en su calidad de autor, empieza a interpretar el complejo proceso que experimenta el texto escrito hasta llegar a convertirse formalmente en texto escénico. La crítica coincide en señalar el año 1917 como un año significativo para el teatro pirandelliano. El escritor es ya lo suficientemente conocido como para elegir las compañías y actores que deben representar sus obras. Empieza a escribir para determinados actores. Por ejemplo, para Ruggiero Ruggeri escribe Il piacere dell'onestà, El placer de la honradez, y para María Melato, primera actriz de la compañía de Virgilio Talli, escribe L'innesto, El ingesto.
¿Y cuándo se puede decir que llega el gran éxito teatral para Pirandello?
Pues si bien es cierto que Pirandello era ya conocido por otras obras teatrales precedentes, el 9 de mayo de 1921, la compañía de Darío Nicodemi, con Vera Vergani y Luigi Almirante como intérpretes, estrena en el Teatro Valle de Roma seis personajes en busca de autor. Y es curioso que una de las obras más conocidas del Teatro Universal fue un verdadero fiasco el día de su estreno en Roma, es decir, un fiasco total, un fracaso total. Quizá porque suponía una revolución en el modo de tratar ciertos temas y personajes. No obstante, la puesta en escena unos meses más tarde en el Teatro Manzoni de Milán alcanzó, sin embargo, un éxito clamoroso. Al año siguiente se estrena también en el Teatro Manzoni de Milán la tragedia Enrique IV, que es una de las, junto con la trilogía, una de las obras de teatro que más se representan de Pirandello y que concretamente aquí en Madrid se ha representado varias veces, que alcanza un triunfo extraordinario. Las obras de Pirandello cuentan ya con el favor del público italiano y extranjero y empiezan a formar parte del repertorio de las compañías italianas. El Kingsway Theatre de Londres acoge la representación de seis personajes en versión inglesa que luego sube también a la escena en Nueva York. En Atenas se representan traducidas al griego El placer de la honradez y Come prima meglio di prima, como antes, mejor que antes, y también la versión francesa del placer de la honradez. En Roma María Melato obtiene un gran éxito con Vestire gli ignudi, vestir al desnudo.
Y en realidad Pirandello es considerado, bueno, aunque parezca esto casi lo mismo, pero no lo es. ¿Un escritor de teatro o es también lo que se llama un hombre de teatro?
Pues, sin ninguna duda, la contestación es que Pirandello es ambas cosas a la vez. Y, de hecho, su concepción de la estructura teatral y del trabajo de los actores se fue modificando a medida que empieza a participar directamente en la dirección escénica. En su faceta activa como hombre de teatro, en 1925 acepta la dirección artística del Teatro d'Arte de Roma, fundado, entre otros, por su propio hijo, Stefano Landi, que cambió su apellido precisamente para no tener que cargar siempre en su vida con el hecho de ser hijo de un padre famoso. Stefano Landi, también lo había fundado Massimo Bontempelli y Orio Vergani. Pirandello aspiraba no solo a convertirlo en un teatro equidistante entre el teatro de vanguardia y el más convencional de las compañías de giras, sino en el embrión de un proyecto mucho más ambicioso con el que soñó a lo largo de su vida, el de la creación de un teatro estatal estable. El Teatro d'Arte se inaugura en la Sala de Scalchi de Roma con la obra de Pirandello en un acto Sagra del Signore della Nave, es decir, la romería del Señor de la Nave. Para la representación de Nostra Dea, contrata a una actriz poco conocida por entonces, llamada Marta Abba, pero que después del éxito que consigue le asigna el papel de primera actriz de la compañía, y para la que escribirá algunas de sus comedias, como por ejemplo Diana e la Tuda, Come tu mi vuoi y Trovarsi. Además de una perfecta compenetración profesional, entre ambos, entre el escritor y la actriz, se establece también una compleja relación personal. Muy interesante las cartas, el epistolario entre ambos. En junio la compañía se traslada a Londres, donde junto a otras obras del siciliano se representa seis personajes. Luego es invitado por el gobierno alemán para representar sus obras en numerosas ciudades de Alemania. Gira que coincide con el momento en el que empiezan a aparecer las traducciones alemanas de sus más conocidas obras teatrales.
Su famosa obra Seis personajes en busca de autor pues pertenece a una trilogía teatral. ¿Podemos hablar un poco de la trilogía?
Sí. Hemos mencionado ya que en 1921 se estrena en el Teatro Valle de Roma, la obra Seis personajes en busca de autor, primera parte de la famosa trilogía, integrada además por Cada cual a su manera, que es de 1924, y Esta noche se improvisa, de 1929. Esta última compuesta y estrenada en Alemania. El guión de la versión alemana está dedicado por Pirandello al director de teatro Max Reinhardt, que había puesto en escena seis personajes, y en la dedicatoria les da el nombre de trilogía del teatro en el teatro. Los años que median entre 1921, fecha de la primera representación de seis personajes, y 1930, momento en que se escenifica Esta noche se improvisa, son años fundamentales para seguir y analizar la evolución de la poética teatral de Pirandello. En realidad, como recuerda el crítico Allonge, se trata de una extraña trilogía, compuesta en realidad por cinco piezas. Es decir, Los seis personajes de 1921, que es una versión muy distinta a la de Los seis personajes de 1925, que incluye el famoso prólogo ¿Cómo y por qué he escrito seis personajes? Luego, la segunda obra de la trilogía, Cada cual a su manera, que tiene una primera versión en 1924. Y luego la obra final, Esta noche se improvisa, de 1930, a la que hay que añadir el texto definitivo de Cada cual a su manera, de 1933.
Desde luego es algo extraño, una trilogía de cinco. Bien, ¿cómo se va gestando la primera obra de la trilogía, Los seis personajes, y la representación del drama universal?
Bien, volviendo un momento a la pregunta anterior, pues efectivamente son tres obras, lo que pasa es que son obras que son rehechas porque Pirandello vuelve constantemente sobre sus textos. Bien, pues la representación de Los seis personajes de 1921 no es más que el primer paso de un complejo proceso de creación teatral que irá modificándose con las aportaciones que actores, directores y escenógrafos hacen al texto escrito en su traducción escénica. Según el prólogo escrito por el propio Pirandello, ¿Cómo y por qué he escrito los seis personajes?, los protagonistas de la obra teatral son los personajes que la fantasía ha puesto ante los ojos del autor. Se trata de una familia entera, compuesta por seis personajes: el padre, un hombre de unos 50 años, la madre, una frágil viuda enlutada que llevaba de una mano a una niña de 4 años y de la otra a un niño de 10, la hija, una jovencita osada y procaz, también de luto, y el hijo, un joven sobre los 20 años, hermético y desdeñoso. los seis personajes buscan un autor capaz de convertir sus vidas en eterna experiencia teatral. Y a través del patio de butacas, suben a un escenario lleno de actores que están ensayando otro texto de Pirandello, lo cual supone una gran novedad por lo que respecta a la estructura teatral de las obras que se representaban por entonces.
¿Cómo va influyendo Pirandello en su calidad de director en la representación de la obra?
Pues respecto a la estructura teatral, Pirandello, en su doble papel de autor-director, modifica el manuscrito plasmando los resultados de sus propias experiencias, lo que confirma, como ha visto la crítica, la influencia decisiva que el escenario ejerce sobre la escritura de Pirandello. ¿Quiere esto decir que en la lenta y reflexiva reelaboración teatral de seis personajes, Pirandello va acogiendo ciertas variantes y novedades incorporadas por los escenógrafos que han ido representando la obra? Así, después de asistir a la puesta en escena que el escenógrafo Pitez monta en París para seis personajes en 1923, el escritor toma nota de ciertos artificios escénicos y los incorpora, a su manera, en la nueva versión del drama de 1925.
Bueno, ¿podemos poner algún ejemplo concreto?
Sí, muy sencillo. Por ejemplo, en la primera versión, los personajes hacían su entrada por la misma puerta que los actores. En la escenografía ingeniada por Pitez, para diferenciar claramente a los actores de los personajes, estos son introducidos en la escena a través de un montacargas, que los baja hasta un escenario en el que los actores reales están ensayando el segundo acto de la comedia de Pirandello, El juego de los papeles, El juego de parte. Al término de la función, desilusionados por la mediocridad de los actores que se han demostrado incapaces de representar fielmente su drama, volverán a desaparecer subiendo al mismo montacargas. Así los ve Pitez, unos arriba y otros abajo, como representantes de dos mundos diferentes. Pirandello hace suya la separación ideada por el ruso y en la versión de 1925 decide que sus personajes entren por el patio de butacas, buscando también la forma de implicar al público como elemento integrante del hecho teatral. La dirección del movimiento ha cambiado. Los personajes acceden simbólicamente a un estrato superior, el escenario, en el que esperan poder ser llamados a una nueva forma de vida, y descenderán luego a su infierno de personajes a los que ningún autor puede dar vida, a pesar de la buena voluntad del capocómico, es decir, el director de la compañía, que, ante la insistencia de los personajes, intenta bosquejar un esquema sobre el que ir reconstruyendo las escenas.
En realidad, ¿qué tipo de drama construye Pirandello en seis personajes?
Bueno, seis personajes es un drama a la vez teórico y empírico, que trata sobre los elementos de la moderna dramaturgia, planteados desde nuevas perspectivas, apoyados en diferentes puntos de vista, en enfoques distintos y complementarios, como son los del autor y el director de la compañía. En la obra se analiza la construcción del texto escrito y su concordancia con el texto escénico, la actitud de los actores, la manera de llevar los ensayos, la representación, el tinglado teatral con sus componentes materiales y humanos, decorados, decorador, tramoyista, electricista, etc. Los límites del teatro en realidad. En el plano del contenido aborda también el juego del arte entre ilusión y realidad, la autonomía del personaje dramáticamente realizado, el doble drama de los personajes reales que no se sienten representados por los actores y amplifica el problema de la identidad de los personajes que se consideran a sí mismos más reales que los mismos actores, al haber quedado ya fijados en el texto y no tener que luchar contra el fluir del tiempo. Por lo que se refiere al espacio teatral, en seis personajes se produce una ampliación del ámbito escénico con la inclusión no sólo del patio de butacas, por el que circulan los seis personajes en su camino hacia el escenario, sino con la integración en la órbita de la representación del foyer del teatro, desde donde se oirá la última carcajada de la hijastra, que ha llegado hasta allí huyendo por el pasillo del patio de butacas. Este experimento se amplía en Esta noche se improvisa, Questa sera si recita da soggetto, de 1933, donde en el prólogo se dan indicaciones precisas para que el espectáculo empiece directamente en la calle, al lado de la taquilla, de modo que los falsos espectadores se confundan con los espectadores reales.
¿Y cómo ha sido valorada esta obra por la crítica?
Seis personajes está reconocida por la crítica y el público como la más famosa de todas las obras teatrales de Pirandello. Se considera tradicionalmente como la primera que rompe con los moldes repetitivos del teatro burgués de principios de siglo. Hasta entonces, refractarios a fuertes innovaciones, salvo algunos intentos de teatro vanguardista. Este drama que muestra el teatro dentro del teatro no es una obra teatral, tal y como se entendía entonces el teatro, sino una reflexión de amplio calado, cuyo objeto principal se centra en los problemas de conjunto que atañen a toda representación teatral. Se trata de un lúcido análisis sobre las dificultades que plantea la traducción del texto escrito en su transformación en texto escénico, es decir, la relación que media entre autor y actor. En la interacción que se establece entre la figura del escritor, que acaba difuminándose a favor del actor, que es a la vez director de la compañía, el capo cómico, Pirandello anticipa la figura de lo que será el regista, es decir, el director, tal como se entiende en la actualidad, que era un papel que no existía en la Italia de los años 20.
Y, bueno, la relación que se establece entre la obra de Pirandello y el público, ¿cómo es?
Pues, en consonancia con la historia teatral de su época, Pirandello fue capaz de conmover a un público pasivo hasta entonces y hacer de él un espectador comprometido con su nueva concepción del espectáculo teatral. Tanto en su producción teatral como en la narrativa, especialmente en sus relatos, que están siendo analizados recientemente como fuente para establecer las bases de su filosofía, Pirandello se muestra crítico con una sociedad que acata valores convencionales y vuelve sobre problemas que afectan al hombre en su contacto con ella. Son cuestiones relacionadas con el destino del hombre, la pérdida de ideales ante la carencia de ética en la vida política, la soledad del hombre, la falta de coherencia y la fragilidad de las relaciones sociales, la desviación del mundo objetivo, la visión que de nosotros tienen los demás y la necesidad de utilizar una máscara como elemento unificador de las facetas cambiantes de la personalidad individual. Como vemos, son problemas que podrían ser problemas de los que tiene el hombre del siglo XXI. Y también la lucha contra la historia controladora, ya que, como dice uno de sus personajes, nada hay más tranquilizador que la historia. Todo en la vida cambia continuamente bajo nuestra mirada. No hay nada que sea cierto, mientras que en la historia todo está determinado, todo está establecido. Por el contrario, en la vida nada es inmutable y la realidad cambia de un día a otro. Esa es quizá la razón por la que Pirandello vuelve y vuelve sobre sus textos para corregirlos. Necesito corregir, dice, porque cuando recibo las galeradas de mis trabajos, tengo la impresión de que lo que he escrito ya no corresponde a mi concepción de la vida, a mi espíritu, que ha seguido transformándose continuamente.
Hasta aquí hemos tratado a Pirandello y a su obra, pero si pensamos en Pirandello como hombre, ¿fue un hombre de su tiempo?
Pues en realidad habría que decir que sí y que no. Por una parte, Pirandello fue consciente de la fama, por ejemplo, de la fama y el dinero que le podía procurar el cine. Durante su estancia en Berlín, escribe y supervisa algunos guiones inspirados en sus obras para adaptarlos al cine, pensando luego en poder llegar hasta la gran meca del cine americano, hasta Hollywood. La realidad es que entre el trabajo dedicado a la adaptación de guiones y la realización de los mismos hay una notabilísima desproporción. Pero Pirandello trabajó junto a Adolf Lanz en el guión cinematográfico de 6 personajes en 1929 y, aunque la película no llegó nunca a realizarse, el guión traducido al francés se publicó al año siguiente en la famosa Revue du Cinéma. El interés que el escritor siciliano demuestra en sus últimos años por este nuevo medio queda patente en el hecho de que supervisa personalmente, hasta poquísimos días antes de su muerte, el rodaje de la película El difunto Matías Pascal, basada en la novela del mismo nombre.
Esta sería, digamos, la parte, bueno, que estaría muy unida a su tiempo, esta unión con el cine y con las nuevas tecnologías, podemos decir.
Efectivamente. Y por eso decía antes que sí, en parte, quiso aprovechar las ventajas de su tiempo, pero por otro lado, no fue un hombre de su tiempo porque, en una faceta contraria, a lo largo de su vida, nada consiguió extraer de su trabajo. Ni los acontecimientos posbélicos de Italia, que se reflejan en sus obras, como la crisis de los valores tradicionales, ni tampoco los reconocimientos oficiales, el nombramiento como académico de Italia o el Nobel de Literatura. Porque en una ocasión Luigi Pirandello había dicho: la vita o la si vive o la si scrive. Es decir, la vida o se vive o se escribe. Y él escogió vivirla escribiendo.
Ya para terminar, ¿se puede afirmar que la obra de Pirandello fue apreciada por sus contemporáneos?
Sí, efectivamente, sí lo fue y lo es todavía, lo sigue siendo, ¿no? Se puede afirmar que la amplia producción literaria de Pirandello no dejó indiferentes a sus contemporáneos. Y si, como hemos visto en el estreno romano de 6 personajes, se cuenta que defensores y detractores llegaron a las manos a la salida del teatro, representantes de otros campos del arte se inspiraron en sus relatos, novelas y fábulas para crear a su vez nuevas formas de arte. En uno de sus más conocidos relatos, La Giara, La Tinaja, se inspira el ballet del mismo nombre que la compañía sueca de danza estrenó en París 1924, con música de Alfredo Casel. Y 10 años más tarde se estrena en Brunswick la versión en alemán de la fábula del figlio cambiato, con música de Malipiero, que se representa ya después en el Teatro de la Ópera de Roma en versión italiana. En 1935, Arturo Rossato se inspira en Liolà para el libreto de una ópera en tres actos que se estrena en febrero en el Teatro San Carlos de Nápoles, con música de Giuseppe Mulè. Y un año más tarde, la obra Sueño, o quizá no, eso está transmitida por Radio Toda Italia. Y quizá alguno de nuestros oyentes, alguno de nuestros alumnos, haya tenido ocasión de ver una preciosísima película titulada Caos, de los hermanos Taviani, donde se recoge precisamente uno de los relatos que se recoge, es la giara, la tinaja, que ha sido una de las aportaciones del cine a la divulgación de la obra de Pirandello.
Pues muchísimas gracias, profesora María Teresa Navarro. Hasta otra ocasión.
Adiós, buenos días, y no se olviden de leer a Pirandello.